Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos el mes de julio. Hoy muchos comienzan ya sus vacaciones. Si es tu caso, disfrútalas y bueno, cuidadito en la carretera si vas en coche. Un primero de julio en el que miramos también atrás, porque un día como hoy, de 1997, se ponía fin al secuestro más largo perpetrado por la banda terrorista ETA. El de José Antonio Ortega Lara, que permaneció 532 días encerrado en un minúsculo zulo. Quiero que escuches a Antonio Herrero, locutor de esta casa de COPE, la descripción que hizo en antena cuando visitó ese cubículo de menos de 7 metros cuadrados, un zulo de 3 metros de largo y poco más de 2 metros de ancho.
Lo más lóbrego, lo más terrorífico que he visto, ni siquiera los campos de concentración nazis que he visitado tienen la crueldad que tiene esto. Este zulo se tendría que mantener tal cual está para dar testimonio del horror, de la bestialidad a la que llegan estos criminales, estos etarras.
Espeluznado estaba cuando entró en ese zulo, que es la misma sensación que yo creo que hemos experimentado todos cuando hemos visitado la réplica exacta que hay en el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Hace menos de 2 meses hicimos precisamente este programa desde allí y realmente te puedo asegurar que estremece entrar en ese zulo. Es tan pequeño que es que casi no se puede respirar, es totalmente claustrofóbico, no tiene ventanas además, solo está iluminado por una pequeña bombilla. Imagínate estar todo este tiempo, 532 días, sin ver la luz del sol, aislado del mundo, con la única conversación que le daban de vez en cuando sus verdugos. Y yo creo que lo más duro psicológicamente, sin saber qué va a ser de ti, si vas a salir algún día de ese agujero con vida y si vas a volver a ver a tu pareja y a tus hijos. Terrorífico. Los agentes que entraron el día de su liberación dicen además que hacía muchísimo frío y una humedad insoportable. Bueno, pues esta es la tortura a la que ETA sometió a Ortega Lara, aquel funcionario de prisiones de Burgos que trabajaba en la cárcel de Logroño y al que tuvieron encerrado casi año y medio de forma inhumana. Tenía razón Antonio Herrero cuando decía que ese zulo era directamente el testimonio del horror. Pues hace 25 años, un grupo de guardias civiles, que estaban ocultos en un bosque de Mondragón, recibió la orden de entrar en una nave industrial de ese municipio guipuzcoano, donde el entonces juez Baltasar Garzón creía que tenían escondido a Ortega Lara. Uno de los secuestradores, Bolinaga, había sido detenido y se lo llevaron precisamente a esa nave, pero no soltaba prenda. Los agentes miraron, buscaron, rebuscaron, pero nada. Pasaron muchísimas horas en esa nave porque estaban convencidos de que allí había algo. Al final, cuando estaban a punto ya de marcharse, de tirar la toalla, un respiradero, una rendija y unos restos de comida les hizo ver que no estaban equivocados y moviendo una maquinaria pesada, dieron con Ortega Lara. La primera persona que le vio en aquel zulo fue Francisco Gil, cabo primero de la Guardia Civil.
Sí que es verdad que cuando entro, la impresión de encontrarme a Ortega Lara en posición fetal en el camastro, el olor nauseabundo que despedía ese zulo, con esa oscuridad, la verdad que sí que parecía una tumba de una persona la tumba de una persona que estaba ahí, que estaba
una tumba, decía este cabo, de una persona condenada a morir. Es impresionante el relato de todos los que participaron en esa operación que permitió liberar hace hoy 25 años a Ortega Lara. Una operación que detalla el primer capítulo del podcast de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, porque como venganza de aquella liberación, ETA secuestró y asesinó pocos días después al concejal del Partido Popular de Ermua, tras una cuenta atrás macabra. Son capítulos de nuestra historia reciente que lamentablemente no conocen la gran mayoría de nuestros jóvenes. Y ahí está precisamente ahora mismo el desafío, en ofrecerles el relato y el contexto necesario para explicar todo lo que pasó y evitar que se repita. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas en este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Sofía Buera.
Escuchas Mediodía COPE. Arranca el mes de julio con un futuro incierto para Bengoa y sus más de 3.000 trabajadores. El preconcurso de acreedores que ha presentado hace unas horas ya está en marcha y además ha finalizado el plazo de la moratoria concursal. La deuda de las 200 sociedades del grupo supera los 6.000 millones de euros. Un dato económico, la actividad del sector manufacturero en España se ralentizó en junio hasta mínimos del último año y medio. El impacto de la guerra en Ucrania en las perspectivas económicas continúa aumentando el riesgo de esta inflación. En Alemania, final feliz en un caso que traía de cabeza a la policía durante una semana. Ha sido un niño que había desaparecido de su casa hace 7 días y que ha sido encontrado con vida en el interior de una alcantarilla, a solo 300 metros de su casa. El menor, con problemas de aprendizaje, pudo esconderse pensando que era un juego para después desorientarse y no ser capaz de salir. Y mañana, Pilar, se cumplen 30 años de la muerte de un grande, de Camarón de la Isla.
¿Qué te pasó, Sofía?
Con José Monje Cruz, que es como realmente se llamaba, aunque no lo conocemos mucho, el flamenco escribió una de sus páginas doradas en la historia. Y en el Estadio de San Mamés, otros grandes, en Bilbao, porque se preparan allí para coger el próximo domingo el concierto de Metallica. Cita que de momento la banda californiana, y crucemos dedos, mantiene, pese a que este miércoles tuvo que suspender un concierto en Suiza por el positivo en coronavirus de uno de los 4 miembros de la banda. En Bilbao cruzan los dedos para que este domingo, sí, por fin, Metallica haga vibrar ese estadio de San Mamés con canciones como esta, Nothing Else Matters.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Noticias frescas del mercado. Wimbledon y desde hoy también el Tour de Francia.
Sí, el espectáculo del Tour en COPE. Desde hoy cada día a las 4 de la tarde en COPE Más. Arranca con una crono en Copenhague, con Pogacar como máximo favorito y solamente con 9 españoles, entre ellos Enric Mas. En Wimbledon, esta tarde juega Carlos Alcaraz ante el alemán Ote en torno a las 6. Hoy Dembélé ya no es jugador del FC Barcelona, pero no se descarta nada. Por cierto, que ya luce Spotify como apellido del Camp Nou. Del mercado, lo ultimísimo es el fichaje de Luis Enrique por el Betis, ese extremo zurdo brasileño, que nadie se asuste. Además, a esta hora arranca la Fórmula 1 en Silverstone y tenemos un montón de citas polideportivas. Juega la selección femenina de fútbol, juega la masculina de baloncesto y atención, porque los chicos del waterpolo juegan en semifinales del Mundial a las 7:30 contra Croacia.
Pues los acontecimientos se han ido desarrollando desde la pasada madrugada en Santovenia, en Valladolid. Un hombre de 45 años moría tras recibir un disparo por parte de otro, disparo que habría cometido con un rifle. Tras los hechos, el presunto asesino huyó y a continuación se atrincheró en una vivienda tomando como rehén a otra persona. Lauro Ríos, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento?
Buenas tardes, Pilar. Una disputa entre dos familias parece ser la causa de este grave suceso que mantiene en vilo a la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga desde esta madrugada. Miedo y estupor entre los vecinos, que no ocultan que una tragedia así podía pasar en cualquier momento. El presunto homicida sigue atrincherado tras disparar y herir mortalmente a un hombre de 45 años y dejar herido grave al jefe de la Unidad Especial de Instrucción de la Guardia Civil.
Han sido 6 personas
contra 2 personas
a las que las han agredido y las han tenido que llevar al clínico. Soy la suegra del muerto.
El atrincherado, que cuenta con numerosos antecedentes, tiene al menos un rehén en la vivienda hasta donde ha huido. Se trataría del novio de una de sus hijas. La zona está totalmente acordonada, blindada, y no se permite a los vecinos salir de sus viviendas, tampoco aproximarse al lugar de los hechos. Germán Tejedor, teniente alcalde de Santovenia de Pisuerga.
No se aproximen a la zona, que se deje a todas las fuerzas y cuerpos allí desplegadas.
El guardia civil herido está siendo intervenido hasta ahora en el Hospital Clínico de Valladolid. Su estado es grave.
Gracias, Laura. Pues además, el secuestrador ha herido de gravedad, como nos comentaba nuestra compañera en directo desde Valladolid, a un teniente coronel responsable de la Unidad Especial de Intervención. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Decíamos que la gente se encuentra grave.
Efectivamente, un disparo en la cabeza, mantiene en este momento en estado crítico al jefe de esa Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Ha sido ya operado, está estable, nos dicen, de 50 años. Es el teniente coronel que dirige la Unidad de Élite de la Guardia Civil, por excelencia, desde el año año 2016. Lleva en esa unidad desde el año 2000, 22 años. Un mando al que se le conoce por su disposición a estar siempre con sus hombres. Así lo estaba haciendo esta mañana. Se encontraba, según nos cuentan fuentes al tanto de ese operativo, junto al negociador que intentaba que el agresor depusiera su actitud. En ese momento recibió un disparo que atravesó incluso el casco de la unidad especial que le cubría la cabeza. Da la coincidencia de que la UEI es la misma unidad que hace hoy justo 25 años liberó del Zulo al secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara. La unidad tiene una altísima especialización creada para desactivar y detener a los comandos más sanguinarios de la banda terrorista. Siempre actúa en situaciones extremas contra generalmente una delincuencia especializada. El jefe de esa unidad está ahora en peligro, como decimos, una fatídica coincidencia con este día que esperemos se resuelva en las próximas horas sin más víctimas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a seguir con esa línea abierta con nuestra compañera Laura Ríos desde Valladolid. Y vamos a seguir, Juan, si te parece, muy pendientes de todo lo que pueda pasar en esta toma de rehenes. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Estamos a viernes 1 de julio, eso quiere decir que muchos empiezan ya sus vacaciones, arranca la primera operación salida de tráfico de verano en apenas una hora, en menos ya de una hora, a las 3 de la tarde concretamente, la DGT pone en marcha ese dispositivo. Se calcula que solo entre julio y agosto se van a registrar 93 millones de desplazamientos por carretera, pero también por tren o avión. El turismo se encomienda a dejar atrás la pandemia y a volver a cifras de 2019, que el parón de 2020 y el ralentí de 2021 no regresen.
Pasear un poco, ir a la playa y poco más.
Me voy a Cartagena, tengo ahí a mi familia.
A Málaga, de vacaciones, a ver una amiga que no vemos hace tiempo, antes de la pandemia.
Sí, yo este verano sí que me puedo ir de vacaciones. Me voy al sur, por suerte, un poquito de playita y tengo de límite para gastarme, pues, lo mismo que todos los años. El único problema es que ahora van a ser menos cosas.
Vamos a Bruselas. No, en el vuelo para venir para acá sí nos llegó un correo diciendo, informándonos del tema de la huelga y que se podrían sufrir algún retraso que otro, pero esta vez no nos dijeron nada, así que yo voy tranquila.
Movimiento en las carreteras, en las estaciones de trenes, también como escuchábamos en los aeropuertos, que presentan además algunos problemas por la huelga de tripulantes de cabina de EasyJet, que ha empezado este viernes y que se suma a la de Ryanair. De momento, pocos, pero atención porque estamos en uno de los días con más desplazamientos, también en avión, de todo el año. El turismo, como decía, espera que este verano de 2022 recupere el nivel de gasto de 2019, el año prepandemia. Claro que con la inflación superando el 10%, el pronóstico es difícil que se cumpla. Vamos a pagar más por lo mismo. De media, los días de descanso van a sacar de nuestros bolsillos 1.500 euros. Arrancan las vacaciones, podemos decir. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Más caras. No sé si de la historia, pero desde luego en muchos años.
Pues sí, seguramente son las vacaciones más caras de la historia. Quien se vaya de vacaciones, porque habrá quien no se puede ir de vacaciones, va a pagar bastante más. Dormir en un hotel ha subido un 22%. Alquilar un piso en la playa costará un 8% más. Cuesta ya un 8% más. Mira, se pagan 800 euros a la semana por un apartamento delante del mar, aunque en algunos sitios se está pagando 2.800 euros por semana. Bueno, la gasolina 95 hoy cuesta 2,1 euros el litro, mientras el año pasado, por estas fechas, estaba a 1,4. Es decir, estamos pagando casi un euro más por litro. Llenar un depósito de 50 litros cuesta hoy, hace falta tres dígitos, 100,665 euros. El año pasado costaba 71 euros. Bueno, con estos precios hay que tomar medidas para ajustar el presupuesto. Es lo que va a hacer Paula.
Pues este verano sí que me voy de vacaciones, pero en vez de irnos al destino que siempre vamos todos los años, hemos tenido que cambiarlo y también antes nos íbamos 15 días y ahora solo nos vamos a ir una semana. Hemos tenido que buscar bastante porque este verano están los precios muy altos y ha sido complicado encontrar algo que se ajuste a nuestro presupuesto.
Luego vamos a repasar, Pilar, los datos de ocupación, estos precios y las medidas que algunos están tomando.
A partir de las 4 con Fernando de Aro y Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
Gracias, Pilar.
Bueno, nos decía nuestro compañero cómo están los carburantes en el día de hoy. Telita, ¿eh? Lo que nos cuesta ahora mismo llenar el depósito. Pero es que además, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Junio ha echado el cierre con la electricidad un 60% más cara que el año anterior, que 2021.
Sí, un 14% más cara que en mayo. De hecho, la luz en junio nos deja el tercer precio mayorista más alto de la serie histórica, 215 euros de media en megavatio hora, a pesar de esa aplicación del tope del gas durante las dos últimas semanas del mes. Así, un consumidor medio con tarifa regulada, el 40% del total de los consumidores, va a pagar en junio unos 102 euros, es un 4% más que en mayo y un 50% más aquí hace un año. Pero sin ese tope del gas, la factura habría llegado a los 120 euros, según cálculos de las organizaciones de consumidores.
Marta, pero el gobierno sigue vendiendo el mensaje de que sin el tope del gas, que junto a Portugal arrancaron a Bruselas, hoy nuestro recibo de la luz sería todavía más elevado.
Bueno, eso es cierto, ¿no? El precio de la luz en el mercado mayorista ha sido un 13% menor al que hubiéramos tenido sin ese tope del gas. El mecanismo lo que hace, Pilar, es reducir el impacto del precio del gas en la factura, pero no impide que la luz siga subiendo. Hace que el incremento sea más lento. Es algo similar a lo que ocurre con la bonificación de los 20 céntimos los carburantes. Así que mientras las renovables no tiren y siga subiendo el precio del gas, se ha encarecido un 40% en las dos últimas semanas, la luz va a seguir escalando. Diego Rodríguez, experto en energía de la Universidad Complutense.
Si el precio del gas sigue aumentando, y las previsiones son pesimistas en ese sentido, el precio de la electricidad lamentablemente seguirá aumentando.
Y el tope del gas es la última bala que tiene el gobierno, que ya ha rebajado al máximo la parte regulada de la factura. Lo último, esa reducción del IVA del 10 al 5%. De momento, julio arranca con el precio de la luz por encima de la barrera de los 200 euros el megavatio hora.
Gracias, Marta. Pues el encarecimiento de la electricidad dispara la inflación, algo que quiere combatir el Banco Central Europeo. Por eso prepara para finales de este mes de julio una subida de los tipos de interés. Subida que lleva a que quien tenga contratada una hipoteca a tipo variable, pues esté haciendo en este momento números. Este incremento de tipos, que ya se traduce en un Euribor del 0,8%, el más alto de la última década, pues ha aumentado el interés de muchos españoles por cambiar su hipoteca de tipo variable a fijo. La pregunta que nos hemos hecho hoy en Herrera en COPE es si este cambio es tan fácil y si compensa realmente. Y nos ha respondido Higinio Pi, que es notario de Granada, y también Manuel Romero, director del sector financiero del IE Business School.
A nosotros, cuando nos llega a través de la plataforma de Signo la documentación necesaria, citamos al cliente para explicarle a solas, es decir, al margen del banco, las condiciones financieras de la operación. Estas condiciones financieras se mantienen durante un tiempo determinado, dentro del cual se tiene que firmar la escritura. Ese es un procedimiento sencillo.
El que pasa de variable a fijo, yo diría que en hipotecas a más de 25 años es indudable que hay que pasarlo y no asumir el riesgo de tipo de interés. En hipotecas a menos de 15 años es para plantearse, y en hipotecas a menos de 10 yo lo dejaría en tipo variable.
Pues vacaciones, cuotas de hipotecas, en recibo de la luz, ticket de gasolina, los alimentos, gastos en teoría corrientes que cualquier familia española debería poder afrontar, pero la subida de los precios pues ha complicado la vida para muchísimas de ellas. Lo de tener una semana de vacaciones al año o simplemente unos días fuera de su casa no entra, desgraciadamente, en los planes, en las posibilidades de muchísimas familias de nuestro país. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Superofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, pescadilla pieza de 1 a 2 kilos, 6,40 euros el kilo.
Así son las superofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Es viernes 1 de julio, eso significa que muchísimos madrileños empiezan hoy oficialmente sus vacaciones de verano. Algunos valientes se atreven a irse en coche a pesar del precio de los carburantes y lo caro que está ahora mismo llenar el depósito. Hoy el litro de gasolina cuesta de media en Madrid 2,12 euros, el de gasoil 2,2, un 75% más que el verano pasado, casi nada. Y con estos precios casi prohibitivos, pues muchos han preferido coger un avión. Luego te cuento las huelgas que se juntan hoy en Barajas, o un tren que, visto lo visto, muchas veces sale más barato. Precisamente nos vamos a esta hora a la estación de Atocha. Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, hay mucha gente por allí, hay trasiego de viajeros con ganas de playa, de campo o de volver con la familia.
Bueno, hacía tres larguísimos años, Pilar, que no se veía este trasiego constante, incesante de personas y de maletas en la estación de Atocha. Se nota que es 1 de julio y que a pesar de esa séptima silenciosa ola de COVID, la gente tiene muchísimas ganas de vacaciones. El personal ha echado números, como decías, y con la gasolina y el diésel en esos precios estratosféricos, prefieren viajar en tren como David.
Nos planteamos ir en coche, pero es verdad que los carburantes están muy altos, entonces la verdad es que compensa más ir en tren.
Maribel viene a Madrid desde Sevilla a pasar unas cortas vacaciones con su marido y su hijo pequeño. Venir en coche se lo ha planteado, pero tampoco le salía a cuenta.
Creo que nos salía más rentable lo que es el tren. Desde Sevilla hasta aquí es bastantes horas y la verdad que nos salía más rentable.
Muy bien, muy cómodo, la verdad con el niño pequeño no hemos tenido ningún problema, la verdad que muy bien, la experiencia muy buena.
Pues con los carburantes en esos precios, el transporte público está ganando muchos enteros.
¿Cuántos desplazamientos esperan por allí, Ramón, este primer fin de semana de julio? ¿Y qué destinos son los preferidos por la gente que está allí ahora mismo en esa estación donde estás tú también, en Atocha?
Bueno, en este pistoletazo de salida del 1 de julio de las vacaciones, Renfe ofrece 1 millón de plazas en AVE y en larga distancia, con un refuerzo de casi 100.000 plazas hasta el 10 de julio. En cuanto a los destinos más demandados, pues un poco los habituales dentro de España, la Costa Brava, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Precisamente de la región andaluza de Cádiz, la preciosa tacita de plata, viene Inma a pasar el fin de semana en un Madrid poscumbre OTAN.
¿Desde Madrid va a ir a otras zonas?
No, no, me quedo aquí.
¿Se queda aquí a pasar unos días?
Sí.
¿Tiene amigos, familia?
Sí,
y
con
eso,
un amigo.
Sí. Bueno, ¿y está preparada para el calor, entonces?
Sí, porque veo que hace calor aquí, porque de allí venimos con fresquito.
¿Y cuáles son sus planes aquí? Casi llega usted a la cumbre de la OTAN.
Sí, sí, sí. Pues nada, pasar el fin de semana con mi amigo y que me enseñe un poco Madrid y disfrutar el fin de semana.
Disfrutar el fin de semana, ese es el objetivo. Unos que vienen, otros que van. Inma viene de Cádiz, nos decía, y a la capital gaditana va David.
En las vacaciones hasta el día 9 y luego ya volver a Madrid y bueno, un periodo de trabajo otra vez y luego ya en agosto más vacaciones.
¿Dónde vas con ese maletón?
Bueno, vamos a Cádiz, a pasar unos días en Cádiz y nada, pues a la playa un poco y a descansar un pelín.
Pues este es el panorama que se vive aquí con esas larguísimas colas, este hervidero de gente en la estación de Atocha, un paisaje, una estampa que nos recuerda muchísimo a la de otros tiempos ya recuperados afortunadamente.
Ay, hay ganas de vacaciones, Ramón, da un poquito de envidia, ¿verdad?
Desde luego que sí. ¿Quién no se metería en una de esas maletas para ir a cualquier playa a darse un buen chapuzón?
Donde sea, nos toca esperar un poquito, compañero. Gracias, Ramón. Bueno, y lo que te contaba hace un momento, atentos también los que en lugar del tren hayan optado por coger un vuelo en barajas, porque precisamente hoy ha empezado la huelga de tripulantes de cabina de EasyJet, que se suma a la de los trabajadores de Ryanair. De momento parece que la mañana, bueno, ha sido tranquila allí y, salvo algunos retrasos, los vuelos están saliendo a su hora, como nos han contado algunos usuarios a COPE.
Nosotros vamos 14, vamos a Venecia para coger un crucero.
Que en principio nos han dicho que el vuelo sale en hora, vamos, que no hay ningún problema ahora mismo con nuestro vuelo en Ryanair.
Alba, a la isla griega, con mi amigo y con mi familia, mi hermana y mi padre.
Pues todo esto en un viernes donde, a pesar de que esta mañana ha sido fresquita, ya luce el sol. Tenemos 27 grados en este momento en el centro de Madrid. Las máximas van a ascender hasta los 33, mínimas que se van a quedar esta noche en los 15. ¿Y qué te espera el fin de semana? Pues que suben más las temperaturas hasta alcanzar valores, digamos, más veraniegos, sobre los 35 grados. Y ya te anticipo que la semana que viene va a hacer de nuevo más calor. 2:25, queda pues un poquito más de media hora para que se ponga en marcha la primera fase de la operación salida este verano. Se esperan 900.000 desplazamientos durante todo este fin de semana en las carreteras de nuestra región. Por tanto, lo que toca a esta hora precisamente es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid en la A5 en el entorno de Móstoles, que genera más de un kilómetro de retenciones y en este momento ocupa el arcén derecho, por lo que mucha precaución en esa salida por la autovía de Extremadura. Además del accidente, ya empieza a haber dificultades en las salidas de la capital madrileña, sobre todo ya en la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y también en la A6 en el entorno del Plantío y en el enlace de la M50 con esta autovía de A Coruña a la altura de Las Rozas. Mucha precaución a partir de las 3 de la tarde, ya que comienza la primera operación salida del verano y encontrarán más dificultades en las carreteras.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te lo contábamos a la una aquí en COPE. La joven de 19 años, apuñalada anoche varias veces por su expareja, un chico de 20, en un parque de Parla, no ha podido superar la gravedad de sus heridas y ha fallecido esta mañana en el hospital 12 de octubre. Según la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, habían dejado la relación hace tiempo y el chico se ensañó con ella.
Que habían roto la pareja 8 meses aproximadamente antes y la chica había iniciado una relación con otra persona, al parecer, y el chico se la encontró o fue a por ella en un parque y la verdad es que con tremendo ensañamiento la apuñaló reiteradamente, 17 puñaladas en su cuerpo.
COPE Madrid.
Estar informado.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio.
91-308-5000.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
2:29 de la tarde, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este 1 de julio en el que ahora ya sí, ahora sí que sí huele a verano. Y con él, pues el sol, la playa, la piscina, las visitas a museos, ese viaje al extranjero que tenías tantísimas ganas de hacer, los días también en el pueblo, o lo que quiera que hayas decidido para ese merecidísimo descanso. En un ratito, en media hora, a las 3 de la tarde, comienza la operación salida de julio, en la que se esperan más de 4,5 millones de desplazamientos de los 44 millones de movimientos que, según la DGT, veremos a lo largo y ancho de este mes. Este es ya el primer verano sin restricciones. Y se nota lo que te decía hace un momento, que hay ganas de viajar, de salir, también de gastar. Para el que pueda hacerlo, claro, porque no todos los españoles podremos salir de vacaciones este año. Según el INE, uno de cada tres no puede permitirse pagarse siquiera una semana de descanso en un hotel o en un apartamento o en un camping una vez al año. Los que sí pueden hacerlo, pues lo van a hacer con la mano metida en el bolsillo por aquello de cerciorarse de que no haya un agujero por el que están saliendo los billetes. ¿A que no te sorprende si te digo que irte de vacaciones este año te va a salir mucho más caro? Bueno, si de hecho ya estás en ello, si estás de vacaciones, lo estarás comprobando. El precio de la gasolina y el gasoil va a suponer que el viaje que hagamos a partir de hoy sea un 31% más caro que el año pasado. Para recorrer 100 kilómetros de carretera pagamos 11,5 euros más en gasolina. Si, por ejemplo, coges el coche esta tarde en Madrid y quieres ir a Denia, Alicante, prepara 46 euros más para la ida y otros 46 euros más para la vuelta. Y solo hablamos de eso, de llenar el depósito. Pero a esta factura, pues hay que añadir lo que nos han subido también los alojamientos, lo que nos cuesta salir a comer o cenar fuera, el aperitivo que nos tomamos en el chiringuito, el ocio con los niños o pagar la factura del aire acondicionado si es que optamos por veranear en casa propia. Hemos despedido el mes de junio pagando un 50% más en luz que el año pasado, a pesar del tope del gas. Y claro, los negocios, todos los del sector de la hostelería también, pues acaban repercutiendo en parte en el precio de sus productos y servicios esa factura que cada mes sigue subiendo. Pese a todo, la alegría pospandémica está consiguiendo que esto no se traduzca, al menos de momento, en una reducción de la demanda. Igual te sientes identificado con esta situación. Claro, 2 años sin veranear, meses soñando con irte de vacaciones y estalla en febrero la guerra de Ucrania, que dispara todavía más los precios de todo, de la luz, del gas, de las gasolinas, de los alimentos. Noticias en todas partes que advierten de que la economía puede ir a peor y empiezan a sobrevolar fantasmas de todo tipo. Sí, también el de la crisis de 2008, que tanto nos dejó marcados. Y lo pones en una balanza, cierras los ojos y dices, mira, que sea lo que Dios quiera, yo me voy de vacaciones y ya veremos qué pasa a partir de septiembre. A mirar hacia adelante, que como dice una canción, lo de atrás ya dolió bastante. Pues además de esto, hay otras 3 noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. Tiroteo mortal en Valladolid.
ha sido la localidad de Santovenia de Pisuerga. Un hombre mataba de un disparo a otro en la pasada madrugada, hería a un teniente coronel de la Guardia Civil y en estos momentos se mantiene atrincherado en una vivienda con un tercero al que ha tomado como rehén. El teniente coronel, que participó, por cierto, en la liberación de Ortega Lara hace 25 años, se encuentra herido grave.
Es otra de las noticias destacadas de este día, esos 25 años, ese cuarto de siglo que se cumple de la liberación de Ortega Lara.
La Guardia Civil le localizó en un zulo de Mondragón, en Guipúzcoa, en el que ETA le mantuvo encerrado durante 532 días. El secuestro de este funcionario de prisiones fue el más largo que realizó la banda terrorista. Solo unas horas antes, en la madrugada del 1 de julio, ETA había liberado al empresario Cosme de Cló.
El secretario de Estado del Vaticano viaja al Congo y Sudán del Sur.
Prieto Parolin lo hace enviado por el Papa Francisco, quien ha tenido que posponer el viaje previsto para este mismo fin de semana para que su rodilla siga recibiendo el tratamiento médico que le han pautado. Este próximo domingo el pontífice presidirá una misa en San Pedro con la comunidad congoleña.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5?
Pues Pilar, llega el espectáculo del ciclismo en COPE porque hoy arranca el Tour de Francia, así que vamos a estar en Copenhague, donde a las 4 comienza la crono inaugural. Vamos a estar también en Wimbledon, por supuesto, porque esta tarde juega Carlos Alcaraz y además tenemos que escuchar a Rafa Nadal después de meterse ayer en tercera ronda. La semana que viene regresan los equipos de la Liga al trabajo y el mercado se empieza a mover pues un poco más de lo normal. Luego vamos a contar las novedades del día. Y hay un montón de citas esta tarde en el deporte, porque juega la selección femenina de fútbol, también la masculina de baloncesto, también los chicos del waterpolo, que además buscan medalla en el Mundial, y además ya están en marcha los entrenamientos de Fórmula 1 en Silverstone.
Pues este viernes además se cumple una semana ya de la tragedia de la valla de Melilla. Esa por la que se calcula que unos 2.000 inmigrantes marroquíes intentaron entrar en la ciudad autónoma, bien saltando esa valla o bien rompiendo el acceso a través del barrio chino. Bueno, finalmente 133 lo consiguieron y fueron trasladados al centro de extranjeros, donde la mayoría enseguida pidieron asilo. Por el camino hirieron a varios agentes de la Guardia Civil a los que lanzaron piedras y palos que portaban en sus mochilas. No dejaría de ser un intento masivo más de entrada en Melilla, como ha ocurrido otras muchísimas veces, si horas después no hubiéramos conocido que al otro lado, en la cercana Nador, la policía marroquí se empleaba con contundencia. El resultado, según la policía de Marruecos, la muerte de 23 personas. Distintas ONG, sin embargo, elevan esa cifra hasta los 37 fallecidos. En cualquier caso, el suceso se intentaba tapar rápido con el entierro de los cuerpos en fosas comunes, sin hacer siquiera identificaciones. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora mismo ese monte Gurugú está completamente vacío. No es la primera vez que Marruecos lo vacía y que además construye su propio relato.
Efectivamente, es lo habitual. Marruecos ya ha desplazado hacia otros puntos del país en autobuses a los casi 2.000 subsaharianos que ocupaban el pasado viernes ese monte Gurugú. A estas horas la zona está limpia. Tampoco hay rastro de al menos esos 23 muertos oficialmente, se nos dice esa cifra, pero en Melilla conocen bien los ritmos del drama. Guillermo Parada, Guardia Civil de APROG, volverán.
En un mes y medio, un par de meses, cuando estas personas consigan reagruparse otra vez en torno a la valla, que alguien les haga los garfios, que alguien les prepare los clavos en las zapatillas, cuando todos se hayan pertrechado con sus bolsas, con sus piedras, etcétera, etcétera, con sus palos, pues volverán a intentarlo sin duda.
Medios de la seguridad de Madrid creen que los asaltantes intentan aprovechar a la desesperada los dos meses que aún quedan hasta que el perímetro se ha cerrado con nuevos elementos de contención en lugar de las cuchillas cortantes. La única esperanza es que Marruecos impida la vuelta al Gurugú. Dice este agente que estamos pidiendo a Marruecos lo que sabemos que no puede cumplir.
Si la predisposición de Marruecos es luchar mediante la fuerza contra grupos de 2.000, 2.500 personas, 3.000 personas, ¿a cuántos efectivos tiene que poner Marruecos en la valla para que no salten 2.000 personas? ¿Va a Marruecos a poner 10.000 personas y 500 ambulancias?
Mientras el asaltante sepa que una vez superada la valla está ya en España, no habrá solución, afirma la gente. La Guardia Civil prepara ya un informe para la Fiscalía sobre lo ocurrido.
Gracias, Juan. Pues entre tanto, en Marruecos, diferentes organizaciones pro derechos humanos han convocado manifestaciones en Rabat para este mismo viernes en protesta por lo ocurrido. La duda es si el gobierno de Mohamed VI las va a permitir. En mediodía estamos en Marruecos, corresponsal Beatriz Mesa. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, bajo un eslogan, la vida de los migrantes cuentan. Se ha organizado para esta tarde esta concentración contra los muertos en la frontera de Melilla con Nador. lo hacen frente al Parlamento de Rabat. Como decíais, más de 30 cadáveres de inmigrantes subsaharianos, resultado de ese enfrentamiento entre cuerpos de seguridad con los propios migrantes. Una tragedia que está dejando, Pilar, un reguero de críticas continuadas entre asociaciones de derechos humanos que han denunciado no solamente el uso desproporcionado de las fuerzas marroquíes, sino también han denunciado que entre los muertos había personas que pidieron asilo político en Marruecos. También hemos conocido que entre los deportados al sur del país hay igualmente demandantes de asilo político. Estos colectivos quieren exigir esta tarde, si se podrá hacer, quieren exigir que Marruecos abra una investigación para conocer realmente las circunstancias de la muerte de estas personas. Muchos murieron porque sus heridas no fueron socorridas.
Bueno, pues la ciudad de Madrid ha recuperado ya la normalidad tras la cumbre de la OTAN que la capital ha albergado durante los últimos días. Ya no tenemos esas comitivas de coches, esas caravanas de delegaciones, y la alianza está compuesta por 32 miembros, sino por 30, que eran los que tenía a principios de esta semana. En el caso de España, el presidente del Gobierno se ha comprometido a duplicar el gasto en defensa hasta el 2% para el año 2029 y también a dar luz verde próximamente a que la base estadounidense de Rota pase de tener 4 destructores a 6. Claro que para todo esto, un rearme en toda regla, pues debe buscar el apoyo de sus habituales socios parlamentarios, además de parte de su propio ejecutivo de Unidas Podemos. Y ninguno, ya sabemos todos, son precisamente, digamos, pro-OTAN. Bueno, la cumbre en cualquier caso ha servido para mostrar una imagen de unidad frente a Rusia, frente a esa invasión que Rusia comenzó en Ucrania el pasado 24 de febrero. Y justo un día después de estar en Madrid, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha intervenido ante el Parlamento de Ucrania. Una Ucrania contenta de que la Unión Europea haya dado luz verde a que entre en el club de candidatos a ingresar en ella en el futuro.
Ucrania ahora tiene una perspectiva europea muy clara. Y Ucrania es un país candidato para unirse a la Unión Europea. Algo que parecía simplemente inimaginable hace 5 meses. Así que hoy es, más que nunca, un momento de celebrar este momento histórico.
Palabras de Ursula von der Leyen que ha contado con el aplauso de los diputados ucranianos. ¿Y qué ha pasado sobre el terreno en las últimas horas allí en el país? Bueno, pues por un lado, un misil ruso ha impactado contra un edificio residencial de 9 plantas, ha dejado 14 muertos y más de 30 heridos. Pero por el otro, Moscú ha ordenado la retirada de la Isla de las Serpientes, un punto pequeño pero considerado estratégico por su situación en pleno Mar Negro. El Kremlin mantiene que es un gesto de buena voluntad, pero Zelensky ve detrás de él que Putin no puede mantener su postura inicial, ya que ha perdido varios barcos. En el ámbito diplomático, Rusia ha anunciado que romperá relaciones diplomáticas con Bulgaria si antes de la próxima medianoche no revierte su decisión de expulsar a 70 diplomáticos rusos acusados de espionaje. Hungría, por su parte, anuncia que se opondrá a un 7º paquete de sanciones contra Rusia. Pues hablábamos antes que estamos ante el inicio ya de las vacaciones de verano más caras. No sabíamos si decir de la historia, pero sí, desde luego, de los últimos años. En unos minutos, por cierto, nos vamos a ir a la DGT para conocer si nuestras carreteras están notando ya ese aumento de la circulación. Bueno, de momento se calcula que de media este verano nos vamos a gastar 610 euros. Son datos del Observatorio Nacional de Turismo Emisor. Un dinero que en gran medida se va a quedar aquí en España. Javier Herrero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Y más concretamente lo van a hacer los mayores de 50 años. Los menores de 35 son, según los datos, los que se van a ir fuera. Para que te hagas una idea del perfil medio de los veraneantes este año, lo refleja muy bien en COPE Mercedes.
Bueno, yo sí, este año me voy de vacaciones una semana a Cantabria.
De hecho, ella va a descansar un poco menos de lo que va a ser habitual. De media, el que se lo pueda permitir va a estar de vacaciones entre 9 y 12 días. En el extranjero, los destinos preferidos son Turquía, Marruecos, Italia y Grecia, y ya más lejos, Costa Rica, Perú y Tailandia.
Gracias, Javi. Y no es lo habitual en un mes de julio, pero la pandemia ha trastocado tantos planes que cualquier motivo de celebración, sea en la estación que sea, es bienvenida. A las 5 de la tarde de mañana sábado está previsto que arranque la cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ya mismo, entrega de premios y el domingo broche final con el entierro de la sardina. Pues a esta hora, a las 2:43 de la tarde, nos vamos hasta la capital canaria. Allí está Santi Morollón. Santi, buenas tardes, ganas también de carnaval por allí.
Buenas tardes. En la ciudad ya se respira mucho ambiente de carnaval. Ahora mismo me estoy acercando a una de las tiendas de disfraces más populares, en donde puedo ver a mucha gente comprándose último detalle para sus atuendos. ¿De qué se van a disfrazar? Bueno, pues muchos no han querido contárnoslo, es una sorpresa, pero lo que sí que estamos percibiendo son las ganas de disfrutar, o con los amigos o con la familia, de unas fiestas muy deseadas este año.
No se puede desvelar, si no me van a saber de qué voy.
Sí, claro, como voy a ser espectacular, buenísimo, uno de los mejores del mundo. Y a mí me toca súper, vamos a estar un rato con mis hijos en la cabalgata y después de la noche veremos qué hacemos. Que vengan a Las Palmas, la van a pasar bien. Y como digo, uno de los mejores carnavales del mundo.
Esta noche vamos a bailar con el homenaje a Celia Cruz y Juan Luis Guerra. Mañana sábado, en torno a 200.000 personas aproximadamente salen a la calle en la gran cabalgata que recorre la ciudad en más de 100 trailers. Y para el domingo, el carnaval de día y el entierro de la sardina. Este año despedimos el carnaval tan solo por unos meses, hasta febrero de 2023.
Y en este punto, a las 2:45 de la tarde, una hora menos en Canarias, volvemos a Valladolid. Estábamos muy pendientes de ese hombre que se había trincherado en una vivienda con un rehén que habría disparado a un guardia civil que se encuentra en estado grave y que esta madrugada, además, habría asesinado a otro hombre. Laura Ríos, hay última hora, cuéntanos.
Así es, después de más de 8 horas atrincherado, se ha entregado a la policía el individuo que presuntamente ha matado a un hombre de 45 años esta madrugada en Santo Benito de Pisuerga, en Valladolid, y ha herido gravemente al jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Uno de los rehenes abandonaba momentos antes de la detención de ese presunto homicidio. El agente de la Guardia Civil, que ha sido trasladado a primera hora de esta mañana a un centro hospitalario, está siendo intervenido tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Su estado es grave.
Bueno, pues esa es la última hora. Se entrega el hombre que se había atrincherado, se había encerrado en una vivienda de Santo Benia de Pisuerga con un rehén, un hombre que habría herido a través con un disparo a un agente de la Guardia Civil y habría presuntamente cometido también esta madrugada un asesinato. Habría matado de otro disparo a un hombre. Esa es la última hora. Seguimos en Mediodía Cope ahora con tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque hasta el 5 de julio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus. Seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ahora sí que se puede decir, bien alto además, prueba superada. Ha terminado esa cumbre de la OTAN que ha puesto a la ciudad de Madrid en el punto de mira de todo el mundo. Bueno, pues es hora en este momento de hacer balance a muchos niveles, por ejemplo el económico. Hay que esperar a conocer las cifras oficiales, a ver si se han alcanzado esos 150 millones de euros estimados por el ayuntamiento. La mayor parte se la han llevado los hoteles de más estrellas de la capital. Pablo Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué los hosteleros madrileños, por ejemplo, esos bares y restaurantes de la Plaza Mayor donde te encuentras ahora mismo, tampoco se puede decir que hayan hecho su agosto durante esta cumbre?
Sí, a falta de cifras oficiales, se estima que las ganancias para esta gente, para la hostelería, pues han sido de 500.000 euros. Sin embargo, Pilar, he venido andando por aquí, por toda la calle Mayor, he recorrido todos los bares, restaurantes, y me dicen que ni rastro de esas cuentas. No han podido servir menús del día porque dicen que mucha gente ha estado teletrabajando, no sabían dónde se habían metido los turistas, y ahora, Pilar, estoy aquí junto a Jaime en un restaurante en estos soportales de la Plaza Mayor y me cuenta que el peor día para él fue el martes. Esta plaza se convirtió en el aparcamiento oficial para los coches de las delegaciones antes de esa cena en el Palacio Real, y me cuenta que es muy distinto aquello que vivió el martes de incluso lo que está viendo aquí hoy.
Bueno, a nosotros nos ha influido negativamente, porque claro, lo único como que hemos recibido ha sido el cierre de nuestra terraza durante casi un día entero, de 4 de la tarde a 12 de la noche. Pues claro, nos hicieron polvo.
Han notado mucho menos clientes porque en general estos días se ha reducido mucho la movilidad. Durante la cumbre ha caído en un 30%, lo que sí ha subido, Pilar, el transporte público en un 87%, unas cifras que la EMT no tenía desde junio de 2019, desde antes de la pandemia.
Fíjate. Bueno, Pablo, una cumbre en la que a nivel seguridad el dispositivo puesto en marcha entre todas las administraciones, más de 10.000 agentes, ha funcionado además a la perfección.
Pues sí, el alcalde Almeida ha dicho esta mañana que el número de detenidos ha sido de cero, algo insólito en una cumbre de la OTAN.
Aquí ha habido cero detenidos, y ha habido cero detenidos no porque posiblemente hubiera indeseables antisistema y vándalos que quisieran utilizar la ciudad de Madrid como escaparate, sino porque tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad y una policía municipal que lo han preparado durante meses, que han estado concienzudamente estudiando todas las situaciones.
Y es que los agentes han controlado absolutamente todo, cortes de tráfico, subsuelo, los 574 desplazamientos oficiales de las delegaciones, e incluso han ido hotel por hotel comprobando la calidad de los alimentos servidos. O por ejemplo, Pilar, en IFEMA han estado controlando continuamente la calidad del aire del recinto.
Y un último balance, Pablo, si me apuras, el más importante, la sensación que deja esta cumbre entre los madrileños, a pesar de esos cortes, de los atascos que los ha habido, y bueno, y de esa incomodidad, ¿no?, que supone pues tener esa cumbre tan importante en Madrid. Parece que la imagen que hemos dado de la capital ha sido muy buena.
Ha sido sin duda lo que más me ha sorprendido, porque sales a la calle y la gente comprende esas molestias que han sufrido estos días. Dicen que la cumbre nos ha puesto en el mapa, que hacía tiempo que no estábamos ni Madrid ni España. Esther piensa que tal y como están las cosas, es mejor estar todos unidos.
Pero yo creo que la gente está respondiendo bien. Pienso que para España también es bueno, es buena cosa. Viendo lo que está pasando en Ucrania y en el resto del mundo, creo que nos unamos. Yo creo que va a tener buen fin esto.
Y este, Pilar, es el balance de la OTAN. Aquí me decía algún hostelero que le decía a las delegaciones que tanta paz llevan como descanso dejan, pero aquí ya se ve otro ambiente, otra normalidad, y la normalidad es que el turismo pues vuelve a Madrid.
Bueno, una cumbre que nos deja además esa imagen insólita del lugar en el que te encuentras, la Plaza Mayor vacía, pero sin embargo como parking de coches. Gracias, Pablo. Y enseguida vamos con la operación salida a vacaciones de verano. Hoy es 1 de julio, día en el que oficialmente miles de madrileños empiezan su periodo de descanso.
En la Comunidad de Madrid
estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes 2 o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en Fundación excelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio, La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid. Estar informado.
Maleta preparada y muchas ganas de viajar después de un año complicado. Miles de madrileños están aprovechando este 1 de julio para iniciar sus vacaciones de verano. Con el precio de la gasolina por las nubes, muchos han elegido otras opciones para desplazarse. Por ejemplo, el tren. Es el caso de David.
Nos planteamos ir en coche, pero es verdad que los carburantes están muy altos, entonces la verdad es que compensa más ir en tren.
Otros han escogido irse en avión. Mañana de mucho trasiego en el aeropuerto de Barajas, y es que precisamente hoy se juntan allí paros de los tripulantes de cabina de 2 compañías, EasyJet y Ryanair, aunque parece que hasta el momento no están esos paros teniendo demasiada repercusión. Nos vamos a esta hora, a las 2:55 de la tarde, a ese aeropuerto para ver cómo está la situación. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues aquí en Barajas poco o nada se ha notado la huelga de los tripulantes de cabina de EasyJet y Ryanair, que coinciden hoy y mañana. Solo algún pequeño retraso porque los problemas se han concentrado en Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona y Málaga, con más retrasos y una decena de cancelaciones. Los trabajadores de ambas compañías denuncian que se está trayendo tripulaciones de Marruecos, Portugal o Reino Unido, Zanzíbaro de uso.
Nos consta que la mayoría de los empleados están siguiendo la huelga, pero la empresa está cometiendo esquirolaje, trayendo tripulaciones de otras bases para operar los vuelos de bases españolas.
Sí, se han registrado aquí en Madrid algunas cosas porque se está notando que muchos comienzan ya las vacaciones.
La familia completa, los papás y los niños.
Alba, a la isla griega, con mi amigo y con mi familia, mi hermana y mi padre.
Mañana continúan los paros tanto en Ryanair como EasyJet. En esta última seguirán durante todo el fin de semana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, El coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es.
te cuento también que la Policía Nacional ha detenido en Colmenar Viejo a un hombre de nacionalidad brasileña que contaba con una orden de búsqueda internacional por abuso de menores. Los hechos ocurrieron en 2014, cuando el arrestado, aprovechando su condición de conductor de autoescuela, habría practicado presuntamente actos de carácter sexual con una joven de 14 años discapacitada. Las autoridades brasileñas piden para él 15 años de prisión. Seguimos en Mediodía.
Tras la euforia de la cumbre de la OTAN, a Pedro Sánchez le llega la hora de enfrentarse a sus contradicciones. El compromiso de España con la nueva Alianza Atlántica pasa por aumentar las inversiones en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto, un compromiso que supera los 20.000 millones de euros. Además, España ha afianzado su alianza estratégica con los Estados Unidos, lo que implica la presencia de dos nuevos destructores en la base naval de Rota. Estos acuerdos tendrán que pasar por el Consejo de Ministros y deberán ser ratificados en el Parlamento. Lo paradójico de la situación es que Sánchez tendrá que echar mano del Partido Popular para sacar adelante sus compromisos ante la negativa de sus socios de Podemos y de los nacionalistas. Esta anomalía deja en evidencia el absurdo de un gobierno en el que una parte de sus miembros se manifiestan contra la política de su presidente y le niegan su apoyo parlamentario. Se trata de un caso único en las democracias europeas, pero a estas alturas a Sánchez no le molesta cabalgar contradicciones. La política de defensa de Sánchez va a depender de la oposición más que de sus socios de gobierno. Quizás sea este uno de los pocos acuerdos con la oposición que veamos en esta legislatura. En realidad, el gobierno está completamente roto, y no solo por lo que se refiere a la posición sobre la OTAN. Pero tanto a Sánchez como a Podemos les interesa mantener la ficción para ganar tiempo. Tiempo que, sin embargo, España pierde para afrontar con seriedad los grandes retos de este momento.